Y bienvenidos a un episodio más del podcast de The Gateway, retransmitiendo desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, hacia todos los países de habla hispana. Y pues bien, estamos en otro miércoles, en un horario sumamente diferente, debido a que los temas, las noticias que vinieron saliendo durante estos días han estado callados, ¿no? Recientemente, el día de hoy, salió los nuevos pósters para Rápidos y Furiosos 9, que solo se va a llamar Fast 9. Salieron los pósters, hubo un pequeño teaser trailer el día de ayer, pero no nos daba más, ¿no? Solo nos indica que Toretto sigue con su vida, tiene un hijo en este caso, y que va a estar algo relacionado con este tema. Para aquellos que les interese, el trailer sale este día viernes, y de lo que se dijo, creo que va a ser de más de 3 minutos. Entonces va a haber un gran evento con la salida del trailer al final del mismo. Solo hay que esperar y ver. Después tuvimos un nuevo póster para The New Mutants, eso sí fue sorpresa. Todavía no hay nada, ni un TV spot nuevo. Y me imagino que para febrero, de igual manera, vamos a tener un nuevo trailer. Ya es hora de un nuevo trailer, un trailer con que nos dé la historia de la cinta, se necesita bastante de eso. También tuvimos nuevos trailers y pósters para la nueva serie anime de Netflix, que es Ghost in the Shell. Y hablando de Netflix, recientemente salió un nuevo rumor, algo que ya se venía dando, y es acerca de una nueva serie que estaría produciendo Netflix en cuanto al mundo de Resident Evil. No, salió fuertemente un rumor estos días, eso sí, tómenlo como un rumor, y es que se ha filtrado ciertas partes más importantes del script o del guión del piloto, del capítulo piloto. Como saben, siempre se graba un piloto, se muestra a la empresa, en este caso Netflix. Netflix hace ciertos cambios y esto comienza con el capítulo 2 de la serie como tal. Siguiendo el plan de Netflix, me imagino que si la serie tiene luz verde, porque esta fuente dice que la serie y Netflix está pensando estrenar a fin de año, como hicieron como Witcher, ¿no? En diciembre. Pero no nos indica nada más. Hay ciertos puntos que nos indican que va a ser apartada en cuanto a la historia original del videojuego y en cuanto a personajes del videojuego, no vamos a ver a ningún personaje familiar. Se dice que va a haber uno, pero no se sabe quién, eso no está desvelado, no existe todavía un nombre. Entonces hay ciertas cositas que ya nos hacen pensar acerca de este rumor o este que se haya filtrado el guión. Pero sí es que vamos a ver, en este caso el piloto está puesto en dos líneas temporales al mismo tiempo. No vamos a estar avanzando en 2030. 2030, 2035 era el rango de tiempo. Y luego vamos a regresar al 2025, ¿no? Entonces vamos a tener flashbacks mientras la historia se mueve hacia adelante en los años 2030. Vamos a seguir a las hijas de Wesker. Eso sí se dijo y se mostró. Que vamos a seguir a las dos hijas de Wesker, que es el villano principal de la saga de Resident Evil. A diferencia de Umbrella, obviamente. Pero vamos a estar viendo cómo ha evolucionado el mundo en el 2030, 2035, que hay ciertas sectorizaciones, dado que dice que 3 millones de personas nomás existen en el mundo. Entonces, un lugar totalmente devastado, post-apocalíptico, vaya. Entonces, eso es lo que nos indica acerca de esto, la nueva serie que está planeando Netflix, que ya se venía una serie de Resident Evil hablando ya desde el otro año. Me acuerdo que James Wan era el que estaba a cargo, luego él dijo que no, que él nunca ha estado a cargo de una serie de Resident Evil, pero el tiempo dice que quizás Netflix haya adquirido esta. También se rumorea que va a haber un reboot de la serie en cuanto a cintas de películas, que solo personalmente la segunda y la tercera creo que son buenas, o sea, aceptables. Es una de esas sagas de en cuanto a cine de videojuegos, de adaptación, porque ya sabemos que el cine de videojuegos es muy malo en cuanto a sus adaptaciones por parte de Hollywood, pero para que Resident Evil tenga 6, creo que son, si no estoy en lo correcto, 6 entregas, es que es por algo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, un reboot es necesario con la tecnología y con el acercamiento que las empresas, los estudios están acercándose a estos temas. acercándose, adaptando, ¿no? Existe más seriedad en cuanto a adaptaciones, he visto en los últimos días, en los últimos tiempos. Entonces, creo que un reboot de Resident Evil regresando al horror quedaría muy, muy chévere, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a Netflix, cabe recalcar, y perdón que me oigan lejos, pero estamos en pleno invierno acá en Quito, entonces hay que resguardarse del frío. Entonces, hay otra, no rumor, sino confirmación de que Netflix, y ojo, esto es para los amantes del anime y para los que no sepan, van a irse para atrás, y es que Netflix va a hacer un live action de One Piece, ¿no? Va a ser una serie live action, eso sí no estoy seguro, creo que no recuerdo muy bien si es, creo que era una serie live action o una miniserie live action, no creo que sea una película, una serie live action, eso sí, una serie live action que va a resumir el primer arco de One Piece, el inicio de las historias de One Piece, pero eso sí, en live action. Vaya usted viendo y vaya usted primero a ver lo que Netflix ha hecho con adaptaciones live action de anime y luego corten su emoción acerca de live action de One Piece porque van a quedar muy decepcionados. Netflix, hay que decirlo francamente, no hace un buen trabajo en adaptar trabajos nipones, obras niponas, a un ambiente hollywoodense, un ambiente occidental, ¿no? Hay que ver qué hacen con Cowboy Bebop. Esa es una de las series que estoy esperando bastante a ver cómo adaptan. Cowboy Bebop es un anime genial, genial, genial. Para todos aquellos que aman la ciencia ficción, el futurismo, Cowboy Bebop es increíble. Entonces ahí tienen la recomendación de la semana, Cowboy Bebop. Pero ahora hay que ver cómo resulta la. Todo depende. Como dicen que ya están en preproducción en cuanto a One Piece, en live action, hay que ver cómo hacen, cómo es el resultado de Cowboy Bebop para poder juzgar lo que está haciendo Netflix ahora. Entonces, esas sorpresas viene dando Netflix. Resident Evil está dentro del arco de rumor, eso sí, pero Netflix se está viendo que se está armando con todo lo que tiene para dar guerra este año a HBO Max de Warner Bros., a Peacock de NBC, a Disney Plus, obviamente de Disney, y a The Universal de Universal Studios. Luego saltamos a Paramount Pictures, uno de estos estudios que el otro año la vio negra, ¿no? Ha perdido bastante dinero el otro año con Gentlemen Man y algunas otras con Terminator. Paramount perdió bastante dinero el año anterior, le fue muy mal y se debe bastante al marketing que puso, se notó la falta de ese toque, la falta de querer promocionar las películas por parte de Paramount. Se notó bastante, si no vayan a revisar los trailers de las diferentes películas referentes a Paramount, incluida Sonic the Hedgehog. Ya vimos lo que pasó con Sonic, cómo levantó a todo internet para cambiar el diseño. Entonces vimos viendo un 2019 bastante negro para Paramount Studios. Pues bien, Paramount Studios ahora sacó la noticia de que está desarrollando dos cintas en el mundo en el universo de Transformers. Una es una película en combo, ¿no? Con personajes, una película en grupo, una película grupal de Transformers. Y otra, esto sí confirmaron que va a seguir en el universo de Bumblebee, una de las mejores, la mejor cinta de Transformers en live action, quería decir. Y esta sí va a incluir esta va a incluir a Optimus Prime, o sea, esta sí va a continuar con la línea temporal que quedó Bumblebee. Hay que decir que para aquellos que no han visto Bumblebee, vayan, chéquenla, es increíble Bumblebee. Y por el momento van a escuchar un spoiler. Así que en 3, 2, 1, spoiler. Al final de Bumblebee, como vimos, Optimus y Bumblebee se encuentran en la Tierra y ellos ven al cielo. Mientras Bumblebee afirma que su nombre es como tal, es Bumblebee, porque Optimus Prime le llamaba con un código. Entonces ellos miran al cielo nocturno y ven cómo, y vemos cómo llegan los diferentes Autobots que quedaban rezagados entre las estrellas hacia la Tierra. Y creo que la historia va a continuar con eso. Y me imagino, y doy por hecho que el villano va a ser o Starscream, que quisieron hacerlo en Bumblebee, pero tuvieron que cambiarlo. Starscream o el mismo Megatron. Puede ser Soundwave. Sería increíble si fuera Soundwave o fuera otro de los OGs Decepticons. Pero creo, yo tengo apuesto que van a votar, Paramount ahorita sí va a votar todo lo que tiene para que estas películas funcionen y va a ser Megatron el villano. Espero que sí. Hasta aquí el spoiler. Un spoiler corto. Pero sí, esperemos que ese sea el villano. Y la segunda cinta es uno de un proyecto que estuvo en esa animación CGI cuando recién existían las animaciones CGI para televisión. Y esa es Beast Wars. Que es, vaya, su nombre lo dice, que son los robots se transforman en animales, toman forma de animales. No tienes Primate, que es un gorila gigante, ¿no? Pero son de tamaño numeroso. Entonces, esa es la cinta que es en grupo, ¿no? La cinta grupal en el mundo de Transformers. Esas noticias sacó Paramount durante estos días, que ha mantenido a todos relativamente felices, dado que esperaron los. Sacaron Bumblebee. Bumblebee sufrió un poco en cuanto a recolección de dinero, debido a la asquerosidad que se llama la saga de Transformers de Michael Bay. Y Paramount, objetivamente, decidió tomarse un descanso. Y me imagino que la cinta comenzará a grabarse este año para finales del 2021 o inicios del 2022 máximo, que llegue a estrenarse. Entonces se toma el tiempo necesario para que todos descansen de esa fatiga en cuanto a Transformers, que no sea tan continuo. Y recibir esto de manera fresca, que es lo que necesita la saga. Válgame, qué frío. Entonces, podemos ver el interés por parte de Paramount que funcione. No tiene Top Gun, ya no se estrena Sonic the Hedgehog. Entonces hay que ver cómo está Sonic, sobre todo. Moviéndonos y hablando de Sonic y de estrenos. Para dejar el tema genial, el tema que por fin da esperanzas bastantes para el final. Y es que vamos a entrarnos en el mundo de DC Comics. Y es que hay gente que ya pudo ver y ha dado sus reviews, que invito a leer en internet y para todos, sobre todo para usuarios de Twitter, de las críticas en redes sociales para The Birds of Prey. Ya llegó las críticas en redes, estos pequeños cuadros de texto, que no son una crítica a profundidad como tal, ¿no? Esas salen la misma semana que la cinta, me imagino que un día antes que la cinta. Ahí, por alguna razón que ya voy a hablar, siempre es mal visto que esto hagan, que las críticas por parte de, vaya, de los críticos, salga un día antes de una cinta, es sumamente malo para una película. Pero han dejado que la crítica en redes salga con semanas de anticipación. Entonces, la mayoría de críticas la tienen que es una buena película, que tiene bastante acción, que el factor que sea de clasificación R o para mayores de edad es el plus que necesitaba la cinta para que sea entretenida. Y que al final del día es eso, es una película entretenida, no es la gran maravilla, no es nada sumamente especial. Ahora, con la crítica a profundidad. Obviamente hay personas, regresando a esto, que no les gustó la cinta, que la vieron como demasiado estúpida. Pero hey, es una dentro del cine todo es subjetivo en gusto, en cuanto a gustos. Pero la gran mayoría, si hacemos el conteo de porcentaje, la gran mayoría le tiene como una base que es divertida la cinta. Entonces, esta es relativamente positivo. Si le vamos a dar desde el momento así una revisión o un porcentaje al ojímetro, sería. Creo que está rodeando el 7 sobre 10, ¿no? Es el 70% de gusto, de aprobación. Y a lo que iba es que de Warner Brothers dejó que la gente, dejó que los medios hicieran esta crítica en redes, que ahora es bastante popular, pero mantiene la ordenanza de que la crítica como tal a profundidad no se haga pública hasta un día antes que la cinta llegue, o sea, hasta el jueves en la noche. Ahora, otro estudio, y si fuera otra película, esto fuera una gran bandera roja, debido a que eso muestra que el estudio ni el estudio tiene confianza en esta cinta y solo necesita sacarla. Ya hemos visto, y voy a poner un ejemplo sumamente fácil, es ¿se acuerdan de la película de los Cuatro Fantásticos con Josh Trank a la cabeza? Esa cinta mantuvieron las críticas hasta ese mismo día. Entonces, o sea, las hicieron el estreno de la cinta, sacaron la crítica y la crítica acabó con la película, porque el estudio ya sabía que la película no estaba a las expectativas que ellos pensaban. Entonces, cuando vean siempre que la crítica o sus críticos, el review que están buscando acerca de una película para poder saber si van a ir, si ustedes pueden ir a verla al cine o no, o si tienen esa pequeña intriga de qué es lo que dice la gente de esta cinta, siempre estén atentos a este tipo de parámetros, ¿no? Cuando las críticas se demoran bastante y ya se acerca el fecha de estreno y ven que no salen, es que algo está pasando. Pero cuando llegan las críticas el mismo día o horas antes de que la película llegue, es que esto no pinta nada, nada bien. Entonces, cuando tenemos las críticas con anterioridad, es que, ok, el estudio tiene confianza en la cinta. Hay algunas que dicen, sí, la cinta es 10 de 10 para el estudio, ¿no? Entonces llegan las críticas y sí, rodean ese 9, 10, máximo hasta un 8, pero ha habido ocasiones que el estudio dice, ok, la película no es mala, la película va a recaudar lo que necesitamos para siquiera salir iguales. Entonces, vamos. Y entonces la crítica dice, sí, la película es entretenida, pero tiene estas fallas y estas fallas. Ahora, en cuanto a Birds of Prey, ¿por qué creo que es un asterisco ahí que no causa tanta, ojo, entre paréntesis, tanta preocupación? Es debido a que ha dejado que la audiencia, los críticos, lancen la primera ola de críticas en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Entonces, han dejado esto. Si no, no lo hubieran hecho ni eso. Entonces, lo que la mayoría piensa, y me incluye, es que hay elementos en la cinta que nos van a indicar qué es lo que se viene por parte del universo de DC y Warner Brothers. Algunos dicen que ya está confirmado que hay escenas post créditos en la película. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el motivo de por qué Warner no deja que los críticos entren a profundidad acerca de esto. Obviamente pudieran decir que no, que saquen críticas sin spoilers, pero esto afectaría la recaudación de dinero a la película, y eso es francamente visto, porque si un crítico sale y dice que es la antepelícula, es entretenida al final del día, pero de ahí comienza con el pero esto pasa, esto es malo, 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 entonces tendiste a lo malo, y la gente dice como que mejor me alejo de esa cinta. En el caso de Ecuador sería no voy a ver Birds of Prey o la película de Harley Quinn y los extras, y va a haber 1917, que se estrena también. Entonces por eso están guardando estas críticas. Ahora, moviéndonos de qué es lo que puede pasar, es que introduzcan, me imagino, un personaje nuevo en cuanto a superhéroes dentro del universo. Creo que por ese lado va. No quiero meterme mucho porque si luego es falso es como que me disparé a mí mismo. Pero moviéndonos dentro del universo de DC, por fin, The Batman llega a los cines por fin en 2021. Hay que esperar bastante todavía, pero poco para poder conocer lo que es el traje del Batimóvil. Como les dije, ya a inicios de febrero se va a ver bastante información de The Batman. Y es debido a que por fin es real esto y la emoción que causa, dado que Matt Reeves por fin publicó la claqueta que ya están comenzando a grabar de Batman. Entonces eso, aunque solo es la claqueta, aunque solo es una imagen que dice que están grabando, ya comienza a generar el hype, ¿no? Entonces hay que esperar, ver qué pasa con Batman, y eso, ojo, para los amantes del superhéroe, del héroe, perdón, y del cómic, y los que han estado esperando, y uno de ellos, de los que hemos estado esperando, de Batman con bastante, bastante tiempo, 3 años, esperando que se estrene de Batman. Vamos a conocer bastante información, como les digo, en febrero, los primeros días de febrero. Van a grabar ya en las calles en Londres, en Glasgow. Y antes de que se filtre, obviamente Warner Brothers, antes de que se filtre, va a mostrar la imagen oficial, me imagino, de Batman junto con el Batimóvil, los dos en el mismo frame. Y me imagino que un póster o un anuncio de que la preproducción está comenzando. En cuanto a esto, como ya dije en mi otro capítulo anterior, CinemaCon, y este año es importante para Warner Brothers, de dejarnos ver qué es lo que está en sus planes, qué es lo que quieren hacer realmente Warner Brothers, qué es lo que va a hacer con estos personajes en la gran pantalla, en pantalla chica, en HBO Max. Entonces, este año tiene que ir con todo Warner Brothers. Marvel ya confirmó en cuanto a su slot con Disney que van a estar presentes en CinemaCon y que van a desvelar ahora sí el calendario completo de sus cintas de la fase 4 como tal. Hay ciertas cosas que cambiaron de fecha, entonces por diferentes temas, como por ejemplo con este gran problema que existe con este nuevo virus, con el coronavirus, Shang-Chi creo que no van a poder, creo y me imagino, grabar las escenas como querían en set real, en un lugar real en China. Entonces, me imagino que van a mover producción en soundstage, va a ser todo CGI. Entonces, eso va a complicar ciertas cosas en cuanto a mover un poco las fechas. Pero creo que Disney la va a sacar adelante. Disney va a poder estrenar la cinta ese año que dijeron, sí, de fijo. Entonces, hay que ver qué pasa. CinemaCon va a ser sumamente importante este año, déjenme decirles, con todo también. Entonces, hay que esperar y ver lo que pasa dentro del mundo de los superhéroes. Y con eso terminamos este micro episodio de la semana de hoy. Como siempre les digo, los espero todos los miércoles, así sea un poquito tarde, pero todos los miércoles para hacer estas actualizaciones dentro del mundo del entretenimiento. En cuanto a Hollywood, videojuegos, que no ha habido mucho, hay bastante controversia en cuanto a por qué se retrasan ciertos juegos. Dentro del mundo del anime, como ya les dije, bastante que se viene por parte de la mano de Netflix. Así que los espero el próximo día miércoles con más información para entregarte este momento de relajación, este momento de análisis y de clips y tus píldoras de información acerca del mundo geek. Así que sin nada más y sin nada menos, nos vemos la próxima semana desde aquí, desde Quito, Ecuador. Bye.